Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Viajeros inteligentes, bienvenidos a Inteligencia Viajera. Hoy estamos en otra de las charlas viajeras. Hoy tenemos a José Antonio del blog Travel Zungo y vamos a hablar sobre todo de cómo llegar a recorrer casi todos los países del mundo. José Antonio ha recorrido ya los 95% de los países del mundo que están reconocidos en las Naciones Unidas y también vamos a hablar un poquito de proyectos sociales y de filantropía. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por invitarme.
Bueno, para mí un placer y un honor. Vamos a comenzar, si quieres, por dar una visión global, una visión 360 de lo que ha sido tu historia. Cuéntame un poquito qué estudiaste y luego finalmente cómo comenzaste a viajar, primeramente por causa de tu estudio, ¿no? Ya a los 16 años que te piraste para América, luego Holanda, luego entraste ya en el tema profesional, seguiste viajando. Cuéntame un poquito esta etapa.
Pues sí, mira, cuando ya terminé de estudiar en Holanda y demás, estuve viviendo con una novia mía en Alemania y bueno, como tenía ya experiencia profesional internacional, la vida me llevó a vivir en Malasia, ¿no? Eso me ayudó también a viajar, claro, porque... Y de Malasia, pues bueno, me fui luego a vivir a Venezuela, Colombia, México, volví a Estados Unidos, luego me fui al Congo, que luego entraremos en eso, es lo que me quieres preguntar. También en el Pacífico pasé mucho tiempo, en fin, al final fueron 11 países en 5 continentes diferentes y durante 22 años. En lo que fue la parte profesional, terminando la carrera, ¿no? La parte ya de... digamos, desde Malasia en adelante, pues trabajando para multinacionales que me permitieron no solamente conocer los países de alrededor, sino ganar dinero bien. Tuve una carrera profesional, vamos a decir, muy acelerada. Hice muchas cosas. Yo a los 18 escribí en una lista qué es lo que quería hacer, profesionalmente hablando, durante toda mi vida. Y a los 29 ya lo había conseguido en este trayecto que te digo de países, ¿no?
O sea, en 11 años ya el checklist estaba...
Estaba completo. Listo y entonces yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? Porque ya lo he hecho, el dinero para mí había ganado bien, porque había tenido una carrera, vamos a decir, fructífera, pero para mí el dinero no era lo importante y dije, pues, lo disfruté un tiempo, hasta los 33, y a esos 33 dije, bueno, y bueno, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Estaba en un viaje en la Antártida, y me puse a pensar, digo, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir disfrutando la vida como yo quiero, ¿no? Dice, si yo tuviera 80 años y mirase para atrás y dijese, mi vida ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, pues fui ascendiendo en la empresa, o fui, cada vez pude tener un coche más grande, una casa más bonita, con más jardín, y yo decía, yo, si mirara para atrás, me gustaría poder decir que a los 33 que quería cumplir todos mis sueños, ¿no? Entre ellos, pues la filantropía, viajar muchísimo más de lo que hacía, escribir un libro, ese tipo de cosas. Mis sueños, cada uno tiene los suyos. Digo, si pudiera volver atrás, tener 33 y despertarme, me gustaría hacer todo eso, ¿no? Y me quise evitar el trayecto de tener que arrepentirme, de llegar a los 80. Entonces ese día me acuerdo que me desperté y dije, bueno, si esto fuera verdad, creo que me estoy despertando hoy otra vez con 33. Y en ese momento dije, bueno, voy a cambiar mi vida. Fue un punto de inflexión. Cogí mi dinero, lo que había ahorrado, con mucho esfuerzo, trabajando 16 horas diarias durante mucho tiempo, con muchas responsabilidades, sacrificando muchas cosas, entre ellos a mi familia. En ese momento, divido el dinero como en tres partes, ¿no? Una parte para ayudar a mi familia, otra parte para viajar y para mí, para mantenerme un tiempo, mientras decidía yo luego cómo iba a generar más ingresos, y otra parte se la quise dedicar a la filantropía. Quise devolverle a la vida lo que la vida me había dado a mí, ¿no? Creo que es lo que la inquietud que yo tenía, es por donde yo quería ir. Y es un poco lo que hice, y eso fue lo que me llevó a mí al Congo, 3 años después.
A los 33 años surge esto y finalmente creo que tuviste unos 2-3 años planeando, ¿no?
Sí, estuve
Ese.
planificando efectivamente cómo se hace esto, porque yo no entiendo ni de ONGs, ni de fundaciones, ni de nada de este estilo. Entonces yo decía, bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo hacer esto? Digo, bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer es decidir qué es lo que hago. Bueno, educación. Mi madre se esforzó mucho por mandarme a Estados Unidos, pidió un crédito, pero fue la educación lo que luego marcó mi carrera y el éxito, mucho o poco, que yo pudiera tener, pero que a mí me sirvió para llegar a ese punto, ¿no? Y lo que decidí fue decir, bueno, pues una escuela allí donde la gente no llegue, donde llegue poca ayuda, ¿no? Donde sea remoto, donde sea difícil, donde haya niños que también tienen derecho a tener oportunidades. Y por eso elegí varios países de África y la idea de hacer este proyecto me llevó a conocer a personas, entre ellos un misionero, que se le alucinaba que hubiese alguien que quisiera pues ayudar tanto y poner su dinero, ¿no? Que se había sacrificado por él, pues para ayudar a los demás, ¿no? Y me llegó también que él había pensado eso de mí y nos quisimos conocer. Todo esto va pasando el tiempo, ¿no? Nos conocimos, le dije, mira, tengo este presupuesto, tengo estas ideas en este tipo de lugares. Y él, que había vivido muchos años en el Congo, me dijo, oye, pues un día, yo ya no estoy allí, pero un día yo voy regularmente, pues si quieres venir conmigo, te lo enseño. Fui, me lo enseñó, es un hombre fantástico. Vi norte, sur, este, oeste, elegí una región y me quedé. Hoy en día, ahí empezó el proceso de construcción, ¿no? Pues gente de allí, o sea, todo local, con mi propio dinero, sin ningún tipo de apoyo, digamos, de instituciones, de ningún tipo, gente local, esta persona me ha hecho una mano también. En fin, al final, en definitiva, hoy en día te puedo decir que desde hace 5 años hay una escuela con 200 niños que van todos los días a estudiar. De hecho, ahora mismo deben estar por allí.
Genial. ¿Cómo se monta este proceso? Porque no sé si has tenido algún problema en cuanto al gobierno del Congo. Hay que pedir permiso. Directamente te lo gestionó
No, realmente hay obstáculos, pero tú puedes. Es decir, si tú vas a ayudar, al final te van a abrir la puerta, ¿no? Y conté con la ayuda, como te digo, de diversas personas, entre ellos esta persona, pero los obreros locales, las autoridades locales, me ayudaron, ¿no? Al final. Y se pudo hacer, eso sí, no faltaron asaltos a mano armada, no faltaron robos, no faltaron retrasos porque las lluvias, retrasos porque yo me iba y luego cuando volvía todo se había paralizado, el horno de ladrillos que se estropea, el tractor que se rompe, en fin, que al final fueron 4 meses, pero a lo largo de un año y poquito,
4 meses
de construcción
de
real.
trabajo, de construcción. Y bueno, luego retomaremos esta parte del proyecto al final, ¿no? Porque ahora te vuelves a ir al Congo. Pero en cuanto a este país, cuéntame un poquito, bueno, las características, porque bueno, por lo que podemos ver en la tele, por lo que podamos leer, al fin y al cabo no es todo lo real que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Cuéntame un poquito. Tú, bueno, todos los problemas reales, ¿no? Que finalmente te llevaron a decir, oye, este es el sitio, por esto y por esto.
Allí en el Congo. Bueno.
En cuanto a SIDA, jodido,
Sí, no, lo que
violaciones.
estoy pensando, digo, quiero elegir, no quiero ocupar mucho tiempo con esto, pero sí es cierto que cuando elegí el Congo, cuando ya lo vi y decidí quedarme, te cuento, mira, cuatro datos que te pueden, no sé, sorprender. Y digo, voy a elegirlos porque son tantos. Por ejemplo, el SIDA surgió del Congo. El ébola surgió del Congo. El ébola es un río del Congo. Hablamos siempre de la República Democrática del Congo, de Zaire, lo que era Zaire. Estamos hablando de un país donde la violencia sexual, el índice de violencia sexual es el más alto del mundo. Es un país, uno de los conflictos donde más gente ha muerto desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un país con grandísimos recursos, pero que es 5 veces el tamaño de España, tiene 70 y tantos millones de personas y nunca se llega allí a cubrir las necesidades de las personas. Ha sido el país más pobre del mundo en los últimos años. Y me pareció que, vamos a decir, tenía las características que yo buscaba en el lugar al que quería ayudar.
Genial. Luego retomamos este proyecto, pero ya que hemos hablado un poquito de financiación, una parte para tu familia, otra parte para este proyecto en el que construyes esta escuela en la que están disfrutando ahora los niños allí, y otra parte de viajera, ¿no? Entonces, en cuanto a estos viajes que normalmente surgieron, ¿no? Todo este pago este costo, ¿no? Que tienen los viajes, visitar más de 180, 180 y muchos, ¿no? Países que ha estado ya, es un dinero, supongo que muchísimo, ¿no? En muchos años. Cuéntame un poquito esta parte financiera de los viajes, cómo lo has llevado a cabo.
Bueno, yo desde el principio basé toda una determinación. Yo quería viajar mucho. Lo tenía clarísimo. Desde el principio, desde pequeño. Entonces dije, bueno, lo primero que hacer es priorizar. ¿De en qué me gasto el dinero? Pues mira, si yo me voy con los amigos, me voy a cenar y me gasto 20 o 30 euros, o me tomo una copa y me cuesta 7 o 10, ¿cuánto hacemos tú con 7, tú y yo con 7 o 10 euros al día? Probablemente durmamos y comemos, ¿sabes? Podemos hacerlo rendir mucho. Eso por un lado, la prioridad. Por otro, ahorrarlo. Y yo me dediqué pues a ahorrar dinero. O sea, procede del trabajo, en definitiva, ¿no? Eso no quiere decir que no haya otras fórmulas, ¿no? Yo algún día pues tendré que generar ingresos para poder seguir viajando y se me ocurre, pues mira, estoy escribiendo un libro. No descarto formar grupos el día de mañana para llevar personas o explotar mi conocimiento de viajes para poder ingresar, ¿no? Porque es explotable, soy viajero experto en definitiva, ¿no? Y eso se puede utilizar. O experto en la medida en la que podría utilizarlo, digamos, ¿no? No soy el más experto, siempre hay gente que sabe más que tú. Pero, y luego hay gente, como es tu caso, por ejemplo, que os dedicáis a vivir de esto, con lo cual me parece otra fórmula, ¿no? Hay gente también que dice, yo viajo y de repente soy camarero y o lavo platos y luego, es otra fórmula, es otra fórmula. Y o gente que vive pues de online, pues que escribe o escribe textos, traduce textos, hay mil fórmulas y entiendo que tú sabes mucho de eso. Y me parece, para el que quiera viajar y tenga la determinación, lo único que tiene que estar es decidido a coger ese, irse a ese aeropuerto, coger ese avión y saber que no va a volver, por lo menos para ganarse la vida.
Al final, para visitar todos estos países, prácticamente tener un trabajo fijo de 9 a 5 es, muy, muy complicado, porque obviamente en cuanto a ingresos sí que te permite hacerlo, ¿no? Quizás más fácilmente que lo que tengamos que hacer tú y yo, pero en cuanto a tiempo, claro, ¿cómo gestionas el tiempo teniendo, un mes de vacaciones, o un mes y una semana, o 3 meses, ¿no? Al
Si
año?
uno se propone hacer los 195 países del mundo, lo puede hacer con un mes de vacaciones. Eso sí, no estando mucho en los sitios y tal. No sería la mejor de las experiencias, pero si es su única opción, poder, podría. Pero yo creo que las personas que realmente terminan visitando todo el mundo es gente que tiene planificada su vida laboral de otra manera. Si no, es complejo y cuanto menos estresante tratar de hacerlo, porque no lo vas a disfrutar realmente.
Claro, al final que casi si lo sabes, el cómo, no importa mucho porque al final lo encuentras, ¿no? En la ruta o como sea.
El cómo se encuentra, el que quiere viajar y lo va a hacer, lo va a conseguir. Ahora, probablemente la mayoría de esas personas sean personas que estén dispuestas a salirse, digamos, de una rutina normal de trabajo.
Genial. Y de todos estos viajes, ¿tú te quedarías con algún mejor momento? O quizá, nos deja una serie de momentos durante el viaje, ya sean países, ya sean situaciones, ya sean emociones que hayas sentido a lo largo de tu viaje.
Fíjate, hombre, siempre es difícil elegir un solo lugar, ¿no? Yo los englobaría quizá más en aquellos que me han hecho sentir vivo. Y puede ser desde un paisaje en un país hasta un momento en un atolón perdido del Pacífico con mi pareo allí mirando al infinito o en un 4x4 lleno de polvo y de barro por, ¿qué te digo yo? Pues por la República Centroafricana o con el blanco intenso del Salar de Uyuni, yendo hacia Atacama, o en una conversación con un señor local musulmán que está en la isla de An Juan, en las Comoros, y disfrutas del intercambio cultural. Y quizá para los viajeros, como nosotros y vosotros, algunos de los más especiales sean aquel lugar al que te ha costado mucho llegar, ya sea por el dinero, por el tiempo, por lo que te ha costado el visado, sobre todo, por lo remoto, lo que te ha costado llegar hasta allí, la cantidad de transportes distintos que has necesitado para llegar a ese punto, pisar y decir, lo conseguí. Eso quizá también es de los momentos más emotivos y más bonitos que tiene un viajero, ¿no?
Genial. Estos son los mejores momentos y, en cuanto a los peores, yo sé que tú, has estado al borde de la muerte, no en una ni en dos ocasiones, después de que 180 y muchos países, supongo que es lo normal, ¿no? Porque yo que he visto pocos ya he experimentado situaciones bastante jodidas. ¿Nos cuenta alguna de estas experiencias? Que bueno, no sé, seguramente ahora ya sean anécdotas y poco más.
Sí, anécdotas, y tengo la suerte de estar hoy contigo, Antonio, contándotelas. Pero bueno, no, sí ha sido, no todos han sido durante los viajes, pero la mayoría sí, efectivamente. Durante viajes, para seguir un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Te podría contar una que me ocurrió en la Antártida, donde, en la que habíamos estado en el Polo Sur, estábamos celebrando, estábamos tomando algo y tal, pues yo salí un momento a la tienda donde se hacía el pis allí. Y se me fue la manopla que cubre el guante interno y empecé a correr detrás de ella. Había mucho viento, seguía corriendo la manopla, yo detrás de mi manopla, estamos a 40 bajo cero, y corriendo, corriendo, y todo eso entre el Polo Sur y la costa de la Antártida, o sea, en medio de la nada. Y corrí, 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 y estuve corriendo como 20 minutos o media hora, no recuerdo muy bien. Y de repente me di cuenta que me envolvió una tormenta de nieve, se llama whiteout en inglés. El problema es que no ves nada, porque estás rodeado de nieve, arriba, izquierda, derecha, delante, detrás, el suelo, y es todo blanco, entonces pierdes la orientación, te puedes llegar a marear, te puedes llegar a quedar allí, un patatús, claro, no sabes lo que estás haciendo y dije, tengo dos opciones, o sigo caminando, pero ya no sé en qué dirección voy, la base del guante este había hecho un zigzag allí por el cambio del viento, o sea, terrible, no sé dónde estaba, ni cuánta distancia había recorrido, o sentarme y que me encontraran. Entonces me senté y me puse a divagar sobre la vida, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, pues que a lo mejor era mi último viaje, eso sí, como último viaje era fantástico, pero yo quería seguir, ¿no? Y me encontraron. Hicieron una cuadrícula, como hacen en los rescates oceánicos, y me terminaron encontrando, por suerte, porque claro, podían haber empezado por otro lado y yo haberme congelado allí, ¿no? Pero llegó una moto de nieve, derrapó delante de mí con un plástico detrás, me echaron como un saco de patatas, me echaron un broncón terrible, y cuando me volvieron a mi tienda dije, qué suerte he tenido de seguir vivo, porque casi no la cuento.
Genial. Bueno, la siguiente es que la lean en tu blog, la otra
Poco a poco
experiencia.
las voy contando. Esa creo que la conté en el blog ya en una ocasión.
Genial. Luego la linkaremos debajo
Muy bien.
del vídeo. Aparte de estas experiencias, mejores, peores momentos, bueno, tú has sido un viajero en solitario, obviamente has experimentado muchos tipos de viajes, pero en estos viajes en solitario, bueno, surgen relaciones. De pareja, ¿no? En cuanto a bueno, relaciones sexuales, relaciones quizá más o menos abiertas, más prolongadas. Cuéntame un poquito en tu situación, cómo has llamado esta gestión emocional, ¿no? Porque claro, para cuando tienes un estilo de vida que vives viajando, hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que son muy jodidas en cuanto a una relación en pareja.
Por un lado, te diría que mantener una relación en esas circunstancias es muy complejo. Mantenerla si la tienes, a menos que haya una afinidad muy grande con esa persona y que te siga o tú le sigas, que os sigáis el uno al otro, entonces sí se puede. Ahora, los que sí hemos perdido las parejas por estos motivos, y creo que no soy el único, los que las hemos perdido también tienes el aliciente de la gente que conoces en el camino, ¿no? Y yo, bueno, he tenido, lógicamente, muchas experiencias a lo largo de los años en las que he conocido personas. Y lo que más me ha gustado de esos encuentros quizás ha sido el intercambio cultural de corte romántico, ¿no? Es decir, cómo una persona de otro país o de otra cultura, cómo enfrenta el estar, ya sea salir o sea, pues sí, una relación más, de cualquier tipo, ¿no? Ya sea desde salir a tomarse un café o que llegue a más, hay una atracción realmente física y llegues a más cosas, y cómo reaccionan las personas, qué espera una persona de la otra, qué te ha sorprendido, y yo tengo anécdotas buenísimas, pero cuando un día hagamos una entrevista a dos rombos, te las cuento.
Genial, luego en la postentrevista lo comentamos y si acaso dejamos
Si acaso
algo.
dejas caer alguna perla por ahí.
Genial. Y esta parte, bueno, del amor de pareja, luego está la otra parte familiar, ¿no? Que también para la familia es dura. Cuéntame un poquito cómo lo has llevado tú esto.
La familia es difícil. Yo, de hecho, llevo 2 años ahora tratando de viajar desde España para estar con ellos, ¿no? En el máximo tiempo. Yo viajo mucho, pero si no estoy viajando, me gusta estar con mi familia. Porque al final lo echas de menos. Y hay que comunicarse. Escribid a vuestras madres. De vez en cuando. Es importante que sepan, ¿no?, dónde está uno. Aunque sea de vez en cuando, pero que sepan, pues, que sigues vivo. Porque las familias sufren mucho esto, ¿eh? Y a la larga, a la larga, también te das cuenta de que te pierdes muchas cosas de tu familia y te puedes llegar a arrepentir de ello, ¿eh? Te puedes llegar a arrepentir. Yo un día tomé la decisión también de dedicarle más tiempo a estar con mi familia.
Genial.
Pero es muy difícil.
Bueno, cambiamos el rumbo un poquito de la entrevista. Nos vamos a tu blog, a Travel Zungu. Lo abres hace poquito, ¿no? Aproximadamente un año. Cuéntame un poquito qué es Travel Zungu y qué, bueno, qué es lo que quieres transmitir con este proyecto.
Pues mira, Travel Zungu viene a ser el resultado de las ganas de escribir. O sea, no es un blog comercial, no tiene esa pretensión, pero me gusta contar las cosas desde mi óptica. Seguro que a todos nos ocurre, ¿no? Pues en muchas cenas o en celebraciones, pues al final, cuéntame qué te ocurrió, no sé, cuéntame el viaje, oye, ¿cómo es el país? Tal, ¿cómo? Y aparte que nunca me ha desagradado escribir y me puse a escribir y me gustó la experiencia y dije, bueno, pues si a la gente le gusta escucharme, ¿por qué no le va a gustar leerme, ¿no? Y me di. Con el tiempo, pues los comentarios de las personas eran en plan, oye, qué bien me lo paso, tiene mucho humor, yo cuento muchas anécdotas, cuento los países, los destinos o las experiencias desde mi óptica, ¿no? Siempre con humor, improvisando mucho, pero de una forma yo creo que amena. De hecho, bueno, tengo hasta un club de los lunes. Hay gente, bueno, si ves, hay comentarios de gente que dice, no puedo salir de casa y qué ha pasado, porque han pasado 5 minutos de la hora a la que lo publiqué esta semana pasada y todavía no ha salido, ¿no? Y gente que le alegras la semana, leerme, yo escribo una vez a la semana, los lunes por la mañana, y a la gente le gusta, y eso me da satisfacción en el sentido de que ya que uno que escribe, pues que le lean, ¿no? A ti te pasará igual. Pero se trata de contar anécdotas, experiencias, recomendaciones sobre cualquier destino del mundo. En concreto, yo hablo de todos, pero me gustan especialmente aquellos que son muy remotos, ¿no? Pues como Vanuatu, Corea del Norte, no sé, la República Centroafricana, la Antártida misma, o Guyana, o islas perdidas del Pacífico, países remotos de África, pero poco a poco voy cubriendo todo y tengo en la cabeza, soy una bomba de ideas y de relatos, ¿no?
Oye, esto de Zungu es una palabra que viene de África. Cuéntame un poquito lo que significa.
Zungu es la raíz de la palabra Musungu, sí, alguna se puede pronunciar Musungu, te va a entender, y toda aquella persona que haya estado en el este de África, en países donde se habla Swahili, es una palabra Swahili, se lo habrán llamado seguro. Hoy en día significa pues el extranjero, el blanco, el explorador, el europeo, pero literalmente significa viajero errante. Y te lo llaman siempre. La zona en la que yo estoy, pues, también en el Congo y tal, también se habla swahili en alguna de las partes de aquella región, se habla swahili y tal, y me pareció divertido. Y como vosotros que entendéis mucho más de esto, tenéis copas todos los nombres, dije, bueno, pues travel de viaje, travel zungu, suena bonito, y por ahí tiré. Así fue.
Genial. Ahora te vuelves a ir al Congo, no sabemos cuándo, ¿no? En unos meses aproximadamente. Retoma un nuevo proyecto que de momento está, bueno, en la carrera, ¿no? Todavía por finalizar. Cuéntame un poquito qué es lo que va a hacer en los próximos meses.
Pues mira, lo que te comentaba antes de la escuela que construí en el Congo, eso trajo de alguna forma mucha repercusión. Yo lo hice totalmente de forma anónima. Yo, de hecho, yo escribí sobre ese viaje, entre comillas, viaje de vida, ¿no? Experiencia de vida. Hablé en el blog hace un mes. Pero de alguna forma me di cuenta de que mi vida se estaba convirtiendo en ese proyecto. Yo lo hice anónimo, se lo conté a mis amigos, a mi familia, grabé unas imágenes, se lo enseñaba a mi gente. Pero el impacto fue tan brutal en las personas que no me conocían y en las que me conocían, que todo el mundo me quería ayudar. ¿Y cómo has hecho esto por tu cuenta? O sea, que es que el dinero realmente sí llega. Al final era como, oye, yo quiero llevar mi corazón a África y saber que llega. Y yo de alguna forma les di la solución a eso, les di las respuestas. Entonces dije, bueno, si lo he podido hacer yo solo, ¿por qué no hacerlo entre muchos? Entonces lo que hice en esta segunda etapa del proyecto, lo que he hecho ha sido abrir a todo el mundo la posibilidad de participar, ya sea con una contribución económica, ya sea ayudando a hacer una colecta, que me ayuda a difundir la palabra, hay gente que me ayuda de muchas maneras, ¿no? Y se lo estoy agradeciendo porque es un esfuerzo titánico, pero les voy a devolver también imágenes de lo que han hecho, con un contenido además que apunta realmente a genialidad y a originalidad, y no es dicho por mí, ¿no? Lo cual me satisface mucho, lo he trabajado mucho para que sea algo que visualmente a la gente que ha ayudado a otras personas lo puedan valorar, agradecer y me ayude también a que se convierta en algo que yo pueda hacer de forma autosostenible, ¿no? Lo de hacer más escuelas mostrando a la gente realmente dónde va su participación. Y eso es lo que me estoy volcando mucho y me iré a hacer la próxima escuela, que ya no es mi escuela, es la escuela de todos.
Genial. Creo que también va a ser en el Congo. ¿Va a volver a escoger esta región o te va a mover un poquito por otra?
He investigado otros lugares y tal, pero de momento me gustaría hacerlo allí porque también causó mucho impacto en las personas que querían, digo, la misma región, no en el mismo lugar, pero sí la misma región, porque a la gente le gustó mucho, o sea, quieren ser parte de lo que yo ya había hecho. Y la mejor manera de yo devolverle eso es que sea un entorno que se asemeje, por lo menos, en ese sentido, aunque luego mi idea es llevarlo a lugares, como te digo, remotos, difíciles, donde llega muy poca ayuda y donde yo creo que se podría hacer mucho más y yo me he puesto la tarea de hacer mi granito de arena, ponerlo allí, ¿no?
Genial. Y para las personas que nos estén escuchando, que quizá, bueno, les interese el proyecto y quieran echarte un cable, ¿cómo lo podrían hacer?
Pues mira, yo tengo una página, otra vez zungu.com es el blog de viajes. Y aunque ahí hay un link, tengo una página específica que se llama Proyecto MZungu, que es Musungu. Es Proyecto Musungu, pero se escribe Proyecto MZungu.com y allí pueden ver la historia, el origen, muchas de las cosas que hemos hablado hoy, las pueden ver en detalle, en profundidad y ver cómo haciendo ese proyecto al final todos ganan, ¿no? Gana la gente de allí, gana quien ayuda porque ve que está ayudando y yo le pongo su nombre en el ladrillo, le pongo su nombre en el pupitre, se lo pongo a un aula, pero que puedan ellos participar y si no pueden económicamente, pero a lo mejor pueden ayudarme a hacer una colecta, me pueden ayudar a difundir el mensaje, me pueden ayudar, hay gente que me ha ayudado hasta con planos, ¿no? De arquitectura, o sea, hay muchas maneras, ¿no? O ayudarme, pues, a hacer un vídeo para difundirlo, en fin, hay muchas formas de ayudar. Y allí en la página de la sección de donación, oye, pues pueden ver, yo les mando además su pequeño certificado, les suscribo al blog porque debatimos también sobre temas que son importantes, ¿por qué la educación? ¿Qué me llevó a mí? Cómo yo vi la gente que ha estudiado y la que no, cuál es el contraste, y reflexiones, donde invito a todos a que lo hagan conmigo, ¿no? Y realmente es algo que ha influido a muchas personas, y si ha influido en estas personas, ¿por qué no va a influir en el resto? Es más, si llego al presupuesto, me voy a llevar a una persona conmigo. Alguien que todavía no sé quién es, pero me voy a llevar a una persona para que vea, para que controle el dinero, para que vea cómo se están haciendo las cosas, y porque yo también pongo, ¿no?, de mi dinero, porque quiero que vea dónde ha ido, ¿no?, al ladrillo y tal, y solamente van a gastos de la obra, ¿no? Pero que lo puedan ver en primera persona, alguien anónimo por allí, que llegue, esté conmigo y lo vea con sus propios ojos, va a tener la experiencia de su vida, pero que comparta lo que yo estoy diciendo para que también me ayude a darle más repercusión.
Genial. Pues de todas maneras luego dejaremos el link también abajo del vídeo y si, bueno, para cualquier persona que quiera darle un ojito, pues genial. Si quieres compartir también algo más en cuanto a este proyecto, pues...
Me gustaría decir, hombre, que también se están interesando, como voy a hacer un proyecto audiovisual, se han interesado también empresas, o el patrocinio es algo que me puede interesar. Yo les puedo devolver con la repercusión mediática que estoy teniendo en el proyecto, les puedo compensar de forma amplia, ¿no? Se han interesado aerolíneas, se han interesado. Y estoy satisfecho con eso, ¿no? Estoy muy contento y cualquier tipo de patrocinio, pues me sirve, ¿no? Al final es querer llevar tu corazón a África y saber que llega es lo que yo puedo ofrecer y estoy contento y todo el mundo está invitado, empresas, personas, tú mismo y vosotros también.
Genial. Bueno, pues primero muchísimas gracias por tu tiempo. Esta entrevista es la tercera vez que la grabamos porque hemos tenido un montón de problemas técnicos aquí en Madrid, cosa del directo.
Iba a durar 4 horas.
Sí, al final, bueno, la hemos resumido, hemos dado lo mejor, creo, espero. Y bueno, para cualquier cosita que necesitáis, pues bueno, podéis contactar directamente con José. Muchísimas gracias, como te decía, por tu tiempo. Bueno, enhorabuena por todo lo que has conseguido ya, que yo estoy flipando y ojalá que bueno, tanto este proyecto salga adelante, yo intentaré darte la visibilidad suficiente por lo menos
Te lo agradezco.
para que bueno, las personas sigan llegando a este proyecto y si lo mismo, si vosotros queréis echarle un cable aquí al maestro a levantar alguna escuela en África, pues bueno, ojalá que sean muchos y que luego nos lo cuentes, obviamente.
Te agradezco enormemente, te lo contaré y también por el lado de los viajes, el día que cumpla todos los países, espero que nos podamos ver. Eres una persona, ¿verdad? Fantástica, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Genial. Chao, chao, chicos.
Adiós, nos vemos por ahí, en los aeropuertos o en el barro.
Chao, chao.
Adiós.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.